Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 menos 7 minutos. Aquí estamos en el programa 600-600-600. Bienvenidos, bien hallados. Aquí está Paloma Nolasco riéndose. Hola, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quítate ya la peluca, es hambre. Quítate ya la peluca.
Le he cogido cariño.
Que no vamos a ninguna parte con esa peluca. Vaya pelucón. Le queda mejor a Pablo. Hola, Pablo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, para tapar algunas entradas y algunas salidas también.
Entradas y salidas, como en la DGT, igual, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, que esta mañana hemos estado en un magnífico sitio de la Comunidad de Madrid, que es Griñón. Nos hemos estado haciendo unas fotitos con un 600 al final. Lo conseguimos, prueba conseguida. Y si queréis verlo, pues bueno, en las redes sociales hemos colgado ya las fotos. En Twitter, ya sabéis que es @nohayplaya. Y en Facebook, facebook.com/aquinohayplaya. Echáis una mirada, si veis a una señora con peluca, esa es Paloma. Y a un señor con peluca, ese soy yo. Porque me ha tocado, lo hemos echado a suertes, piedra, papel o tijera. Y
el del mantel soy yo, sí.
Y Pablo ha tenido suerte.
Hombre, el del mantel, ¿no? El de las gafas.
El de las gafas es Pablo.
Bueno, sí. Es que hay varios con gafas.
Claro, gafas de sol, gafas...
Bueno, el de las gafas de ver. Que faltaba Maite, que está con unos días libres, que en fin, que tiene todo el derecho del mundo la mujer a descansar, pero ya le tocará en el programa 800.
Habíamos llevado el monigote, pero
sí,
no lo hemos sacado.
No, hemos sacado el monigote. Bueno, la frase de hoy de arrancada la pone Sándor Márai. ¿Qué dijo? Pues que la naturaleza trabaja con enorme derroche. Solo en el cerebro humano hay 600.000 millones de células. ¿Qué importa, pues, una sensación oculta, una emoción inconsciente? A veces me parece que no importa mucho y otras pienso que todo depende de eso. Tenemos 600.000 millones de células. Así que hasta que lleguemos a ese número, no nos vamos a quedar tranquilos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Para ser conductor de primera, acelera, acelera.
Pablo, que no te han dejado probar el 600, que cómo son.
Mira, que tenía yo ganas,
Que tenías tú ganas de darle ahí un acelerón.
Estaba,
¿no?,
tan inmaculado, estaba tan impoluto que es que daba pena entrar y poner ahí el... Voy a decir el culo en el asiento, sí.
Bueno, pero hemos tenido más gente que, en fin, nos ha ayudado a este proyecto del 600, ¿verdad?
Sí, se nos había puesto entre ceja y ceja y mira tú por dónde. Pues uno de los principales clubs de España, el club SEAT 600 de Leganés. Su presidente, Juan Andrés Gallego, bueno, pues una persona amabilísima, nos ha atendido. Nos ha ofrecido incluso, ya lo veréis, la posibilidad de... Bueno, pues hacernos la foto del programa 800, porque tiene un SEAT 800.
¡Guau!
Pero hoy lo que tocaba era hablar con él de su club y del 600.
El club de Leganés, en concreto, de SEAT 600 de Leganés, que somos una asociación recreativa, lleva en funcionamiento pues desde noviembre del año 1994. Tenemos pensado hacer una quedada de clásicos y más bien de 600 en Leganés, pues para conmemorar el 20 aniversario, allá para el mes de octubre. ¿Qué satisfacción hay? En concreto, pues la mayoría de los que pertenecemos al club y que disponemos de este vehículo, pues disfrutamos de él, pues eso, en salidas en las que se hacía la vieja usanza. Nosotros hace poco hemos estado en Bilbao este fin de semana y lo hemos ido en marcha, o sea, 450 kilómetros para ir y 450 para volver, en marcha, y los coches funcionando. Sinceramente, donde vamos, el 600 es un coche que llama más la atención que cualquier otro modelo clásico. A lo mejor hay coches que valen 25 o 30 mil euros, Mercedes y demás, y que cuando van así en concentración y en reuniones, no llama tanto la atención como el 600. Gente ya con 60, 70 años empiezan a recordar sus primeras vivencias con el coche. Los desplazamientos que te comento a la playa con toda la familia, las maletas, 7 personas metidas en el coche, que ahora por las nuevas leyes no se puede ir, tienes que llevar sistema de retención, cinturones y demás, y antiguamente metías a la madre, a la niña, a la suegra, al canario, la maleta, la tienda de campaña, la sombrilla, todo.
Todo, y cabía todo.
Y cabía todo, sí, y llegabas.
Y llegaba.
Sí, sí, sí. Qué maravilla, de verdad. La verdad es que nos comentaba, bueno, pues esas pequeñas excursiones que hacen y grandes excursiones que hacen. Y mira, yo creo que si me dejan me apuntaré a una de estas.
¿Te vas a apuntar?
Sí, porque es que me parece tan entrañable, me parece tan robusto, tan fiable, tan maravilloso el 600, que de verdad, a lo mejor me compro uno.
¿Te vas a comprar un 600, Pablo?
Mejor que el que tengo, seguro.
Estás dando una primicia.
Sí, sí. Voy a cambiar de coche.
Bueno, nosotros vamos a cambiar, pero de canción. Verás cómo esta también te gusta.
Adelante, hombre del 600.
nacional. ¡Pum, pum!
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué canción! ¡Qué mítico esto, eh!
Sí, yo es que cuando he visto esta mañana aparecer a Verónica Martínez y a José Mena en su 600, he dicho...
¡Madre mía!
¡Adelante, hombre del 600!
Un 600 blanco, precioso.
No la carretera nacional, sino la de Griñón, la que atraviesa el núcleo urbano.
Hemos ido de Fuenlabrada a Griñón.
Pero la verdad es que nos ha encantado este 600 precioso de José y de Verónica, de color blanco con algunas pinceladitas rojas.
600 Sí.
De España.
De España, sí señor.
Bueno, allí hemos hecho las fotos, ¿verdad? Y allí José nos ha contado, por ejemplo, entre otras muchas cosas, ¿cuándo decidieron comprarlo?
Lo compramos hará 2 años o por ahí, por el Día de Reyes. El Día de Reyes era para un regalo para su padre, pero al final es casi más de todos que de su padre, pero bueno. Y pues nada, pues nos liamos con él porque nos gustaban los clásicos, la forma y tal. Y pues nada, nos hemos tirado 2 años poquito a poquito, buscando piezas, restaurando y poniéndolo a gusto de cada uno.
A gusto, completamente. Nos ha contado eso, que era un regalo para el padre de su novia.
Sí, pero que al final... Lo usan más ellos.
Se encaprichó, dijo, esto es demasiado bueno para el suegro.
Qué máquina.
Bueno, pues además, luego os vamos a contar más cosas, que ahora llegan ya las noticias de las 5 de la
¿Y
tarde.
¿Y la radio? ¿Cómo sonaba la radio?
Que tenía radio el 600. Una radio que le ha gustado a Pablo porque tenía el dial así a mano, ¿eh?
El dial camuflaba la entrada del casete.
Qué bonito eso,
qué
maravilla. El que inventó eso. Un coco, un coco, completamente. Bueno, ahora enseguida os contamos más cosas. En cuanto acaben las noticias de las 5, ya estaremos en nuestra segunda hora del programa. Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos, la segunda hora de Aquí no hay playa y, en fin, que ya nos habéis oído el trocito ese de antes, lo que hemos tenido de primera hora, que ha sido muy poco, y nos hemos quedado con las ganas de contaros nuestra aventura hoy en esas fotos que nos hemos hecho con motivo del programa 600 y, por supuesto, con un Seat 600, porque teníamos ahí... Voy a llamar a la cocina, a ver. Paloma.
600
De
España.
De España. Teníamos ayer el dilema de si escoger un Mercedes o escoger el Seat. Vamos a ver. Siempre producto nacional, por supuesto.
O sea, y con la pinta que tenemos nosotros, yo creo que íbamos a quedar más acordes con el 600 de Verónica Martínez y José Mena.
Sí. Que con el otro, que, en fin, ya es más para la Merkel o similar.
Sí, que hay que ponerse traje.
Bueno.
Nosotros no tenemos trajes.
Y es que nosotros, en cuanto hemos ido hacia Griñón y hemos escuchado esta música...
¡Adelante, hombre del 600!
Se nos ha puesto la piel de gallina. Íbamos
sí,
ya
sí.
Como locos. Bueno, escuchábamos antes que nos decían que esto era como un regalo para el padre de ella, de Verónica.
Sí, nos lo contaba José Mena. Sí. Decía que hace 2 años decidieron comprar este 600E para el padre de Verónica Martínez, su novia, pero que al final, pues que lo usan más ellos.
Del año 72.
Sí, del año 72.
Matriculado en Madrid.
Más bonito, más limpito, más brillante.
Muy bien, vamos. Le voy a traer yo a estos dos para que me limpien el mío, que lo tengo... Lo tengo yo fino el mío.
La verdad es que ha sido un gustazo conocer a estos dos chavales. Uh-huh. Y sobre todo sus 600 también, que nos ha parecido tan bonito, tan bonito. Y le preguntábamos, claro, a José, y caro, esto tiene que ser un poquito caro.
Tenerlo no es caro, lo que es caro es restaurarlo. Eso sí, porque las piezas te cuesta encontrarlas y sí hay gente que las distribuye, pero a unos precios... Uh-huh. Bastante caros, o sea, al menos que encuentres gente por los foros, que es gente, pues igual, que lo tiene por afición, y si encuentras piezas a través de ellos, un coste muchísimo más bajo que cualquier distribuidor.
Bueno.
Y lo que un gusto, un hobby, una afición, una adicción puede cambiarte la vida.
¿Y eso?
Pues porque una cosa lleva a la otra. Imagínate, lo del coche, hace 2 años, un regalo. Y, en fin, como había que restaurarlo,
claro,
arreglarle cositas, al final, pues aprendes incluso hasta mecánica del automóvil.
La verdad que no tenía mucha idea. No tenía mucha idea, pero sí me gustaba. Y a base de mirar, de buscar en internet lo que te hace falta y de probar, pues hemos llegado a esto.
Mira.
Yo me imaginaba...
El coche tenía el motor Lo has visto, ¿no?
Sí, sí,
limpito,
sí.
Ahí todo en su sitio.
Hasta he averiguado dónde estaba la correa de distribución.
¿La has visto?
Esa es la que más se rompía, ¿no?
Sí, para eso utilizaban cualquier cosa. Cualquier cosa que aguantase, hasta una cuerda, un cinturón. Cuando se rompía, ponían eso y seguía funcionando kilómetros y kilómetros.
Oye, pero qué bien arregladito estaba. Porque tú sí, fíjate, sí, cuando sí, ha levantado sí. La puerta trasera, digo, ay, ese es el maletero. No, ya me veo el motor. Pero había hasta un hueco al lado para dejar cositas, ¿no?
Hombre, claro, tú ahí hubieras dejado tus libros, te gusta llevar de todo, y calentito.
Pelucas.
Tu caldito, tus pelucas.
Todas las cosas. Bueno, en fin, la verdad que yo lo usaría todos los días.
Sí, para ir a trabajar.
Sí, para irme de viaje. Uh-huh. En el caso de Verónica Martínez y José Mena, ¿para qué lo usan ellos?
Viajes largos no lo hemos hecho, pero sí lo cogemos por lo típico, los fines de semana para darte una vuelta, para ir a tomarte un vermú. También me lo lleva a Madrid para enseñárselo a la gente y poco más.
Bueno, que te paran por la calle seguro.
Sí, eso es lo bueno. Eso te ve la gente, sobre todo la gente mayor. La gente mayor te ve y qué bonito, párate, a ver que lo quiero ver y de qué año es y qué tiene y qué no tiene.
Lógico.
La verdad que esto es mejor para socializarse.
Yo ya me siento mayor porque también me ha llamado la atención.
Bueno, los tres, a ti, a Pablo y a mí, en cuanto lo hemos visto aparecer, es que hemos dicho, madre mía, qué chulada. Uh-huh. En fin, que la verdad es que es muy bonito el coche. Yo es que, la verdad, que sobre todo considero que es una buena forma para socializarse, porque decía José, te para la gente, hablas.
Sí, haces amistades.
Te da menos guerra que un perro, ¿sabes?
Hombre, por supuesto. Y luego no tienes que retirar la caquita ni nada.
Ya te digo. Bueno, por si nos animamos, datos a tener en cuenta en materia de impuestos y tasas.
Si los tienes matriculados como históricos, estás exento de pagar el impuesto de circulaciones. Mm. El impuesto de circulación y las ITVs, tienes como una especie de prórroga de 2 o 5 años. Pero claro, también lleva su coste, tiene rescisiones y... Y para mí, por ejemplo, no lo veo lo más indicado.
Uh-huh. Hombre, GPS no tiene, pero ¿la radio le funciona o no?
Sí, la radio es de los mismos años. FM, AM y de todo.
Y tenía radio, ¿no?
¡Ay, radio! ¡Qué bien sonaba! Bueno, esto vamos a contarlo antes de que podáis escuchar esa musiquita que hemos grabado, que salía de su radio. Cuando escuchamos la música, vamos corriendo con el micro para grabar parte de ese sonido. Y hemos dirigido el micrófono, claro, al
radio. Hacia la radio.
La verdad que, José, qué discreto ha sido.
Ha dicho, Paloma,
los altavoces están detrás. Ay, es que una no tiene ni idea de la mecánica del automóvil.
¿Y cómo sonaban esos
altavoces?
¡Ay,
cómo sonaba!
¡Ole!
Sonaba bien, ¿eh?
¡Hombre! ¿Va a ser un 600?
Bueno, pues esta música se escuchaba, la hemos grabado, de los altavoces, que están en la parte de atrás.
Bueno, en el caso del coche este que hemos probado hoy. Bueno, pues nada, que muchas gracias, sobre todo, qué amabilidad, por parte de esta pareja que ha estado con nosotros allí aguantándonos un buen rato.
Sí, porque vamos a ver, no les hemos pagado nada.
No.
Es que ni les hemos invitado un café, teníamos tanta prisa, hemos ido, hemos hecho las fotos, hemos guardado las pelucas y nos hemos vuelto.
Y anda, que era mentira que teníamos prisa.
Jo, ya te digo.
Hemos llegado aquí a la mina a trabajar, pim, pam, si es que no paramos.
No paramos.
Que me dicen que te ha llamado alguien desde Barcelona. Que tienes conferencia de Barcelona, del chocolate o no sé qué. ¿Qué te traes entre manos?
Es lo que viene a continuación.
¿Qué te traes entre manos? Anda, lárgate, que ahora enseguida pasa Arancha, anda. Adelante, hombre de 600, la carretera nacional
es tuya. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Ahora con Nautalia puedes hacerte una foto selfie con el mejor precio garantizado desde cualquier parte del mundo. Puedes reservar desde 50 euros con hasta un 15% de descuento. Y en Nautalia los niños viajan gratis o con importantes descuentos. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de La Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Una cosa es una fiesta y otra muy distinta una fiestaca. Una playa está bien, pero una playaca... Y es que a todo lo que le añades el sufijo K hace que sea mucho más completo. Como el Ford K, un coche que lleva todo de serie, sistema auto-start stop, aire acondicionado, MP3, y todo por solo 5.990 euros. 5.990 euros. Esto sí que es una ofertaca.
Red Ford de la Comunidad de Madrid. 101.3 y 106 FM. Well, we know where we're going, what we don't know, where we've been, and we know what we're knowing, but we can't say what we've seen, and we're not little children, and we know what we want, and the future is certain. Give us time to work it out.
Una de mis canciones favoritas. Qué bonito para el programa 600. ¡Ay, qué bien! Pues ya no nos deberíamos de callar y escuchar a los Talking Heads, David Byrne, y ya callarnos para siempre.
Pues venga, por mí. No lo hagas. No dejes de hacerlo,
no,
quiero decir.
No, porque hoy estoy tan contento que no. Los días que estoy contento no dejo escuchar ninguna canción.
Es que normal, no se cumplen ahí 600 por la cara así tan fácilmente.
Qué pena que no hayas podido hacerte la foto en el 600 con nosotros.
Y eso que cabía. Cabía.
Cabían en el 600. 600 y muchos más. Bueno, aquí está Arancha Bravo.
Buenas
como
tardes.
Casi todos los jueves. Habrá faltado alguna vez, que en fin.
Algún
día, pero muy raro.
Contadísimas.
Muy raro, muy raro. Oye, ¿este libro va de coña o...? Vamos a ver.
¿Por qué?
Te digo, quiero literatura más optimista, que ya estamos cerca del verano, tal. Y me trae un libro que se llama Delicioso Suicidio en Grupo.
Sí.
¿Sí?
Sí, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿No puedo?
Nada, muy bien, puedes.
Puedo traer, tú me diste libertad.
Tú tienes libertad para todo, Arancha.
Eso.
Pues y el señor se llama Harto, porque está harto ya,
de
harto
mí.
De todo, Harto Pasilina.
Sí, que es curioso, no parece un apellido nórdico, pero lo es.
Ah, es nórdico el hombre.
Es nórdico, es de Finlandia.
¿Finlandés?
Ay, ¿cómo te quedas?
Pues muy bien, me quedo estupendo. Será optimista, ¿no?, el libro.
No es lo que
irradiará
parece.
Alegría.
Una... Empieza, pues evidentemente, como tiene que empezar un libro que se llama así. Con un intento de suicidio.
Ay, ay, ay.
Pero
ay.
Que luego el libro es más bien de coña, es de coña.
Sí, ya,
es
ya,
como
bueno, bien.
Un ácido. ¿En qué estaría yo pensando?
¿Qué? Una crítica
un sentido,
ácida.
Eso,
bien.
Con sentido del humor, y es que te ríes mucho.
Un ácido, por favor.
Digo antiácido. Eso es que he comido
para
muy
mal. Para el estómago, para lo que sea.
Lo que sea.
Bueno, ¿y los Talking Heads qué pintan aquí?
Pues,
nada,
a ver.
Yo quería poner esta canción y...
Pues verás, a ver, te voy contando. El libro comienza con un... A ver, que tengo que mirar mi chuleta.
Sí, sí, sí. ¿Con qué empieza?
Oni, es que los nombrecitos... Sí. Por el... Oni Relonen, que es el gerente de una empresa.
Poco serio, ¿eh?
Que se ha ido...
Oni Relonen.
Se ha ido a la quiebra muchas veces, pues...
Soy Oni Relonen... Y me voy a la quiebra siempre.
Perfil en LinkedIn.
Y aquí estoy con mis cachorrillos.
Y pues es el día de San Juan y me voy a pegar un tiro porque ya no tiene sentido la vida
no,
para mí.
No.
Es que así empieza.
Es lo que dice,
se
¿no?
va a buscar un granerito ahí en su finca.
Tener en
de
cuenta
campo.
Una cosa, en los países del norte de Europa hay muy pocas horas de sol en invierno. Y eso a la gente la lleva
es
a mal
que
traer, ¿eh?
Eso te iba a decir, o sea, tú sabes que...
Raya, bueno, raya, eso raya.
Que tienen unos índices de suicidio
sí, sí.
al
Pero debido a eso,
claro,
al clima
claro.
tan asqueroso que tienen, es lo único malo que tienen.
Bueno, y que este también tienen otras problemáticas estos personajes.
Sí,
que le vamos
tienen
a,
problemas.
Que no vamos a
el
engañar.
Alcohol también es un problema grave en esas sociedades. Sí.
¿Qué le
el
vas
maltrato
a, contar,
a las mujeres,
a este,
aunque sí. parezca que no. Bueno, sí, como siga así, es un asco vivir en el norte de Europa.
Mira, leeros un libro, eso.
Bueno, pues Talking Heads para empezar, yo creo que tenemos que cambiar un poco.
Sí, vamos a cambiar con un grupo finlandés que me ha costado mucho encontrar. Bueno, este porque yo lo recordaba de mi adolescencia. Mm-hmm. Bueno, era
¿quiénes
más
son?
Him.
¿Yo?
Him.
Him, el otro.
Y se llama Join Me in Death. Que vine a cuento, porque
cuéntate conmigo, ¿no?
En la muerte,
claro. Sí. Qué positivo, los Him, ¿eh?
Es que cuesta encontrar grupos que no sean metaleros, guitarreros, oscuros o...
Lo pide el clima, claro.
Bueno, que yo te iba diciendo, vale, bien. Pues Oni, que eso ya, el gerente a la quiebra permanente, tiene pensado suicidarse y va está en un campito, entonces se va a un granero en la noche, el día de San Juan. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que cuando va al granero resulta que hay otro personaje que está intentando suicidarse.
Pero por favor, pida usted número, ¿eh?
Un coronel,
como
militar,
cuando vas a la
militar.
Pescadería, coges tu ticket allí y dices que tengo el 7 en el suicidio próximo, ¿eh?
Claro, y entonces, claro, dice, pues se quedan los dos tan así, dice, ya si eso, pues hablamos un poquito,
yo
lo dejamos.
Lo he visto en una peli, ¿eh?
Lo dejamos para otro día, ¿no? Que
lo he
se
visto
llevan
en una
bien.
Peli que empieza así, además. Pues se conocen el chico y la chica cuando van los dos a eso.
Pues así empieza. Pero es que no acaba
ahí. Muy original, ¿eh? Por lo que veo,
no,
querido
no.
Arto Pasalina.
Ya te digo yo, este libro es del 2007.
Que rima con plastilina.
¿Y entonces qué pasa? Pues que deciden, cada uno le cuenta sus motivos y todo eso.
Verás, me lo estoy imaginando, que le sale más barato hacerlo en grupo, ¿no? Como cuando vas de vacaciones a un hotel o algo.
Hombre, esa es una de las razones, no te digo yo que no, pero es que, joder, contigo no se puede. Vale, pero esa no es la principal razón,
no,
pues oye,
no, no.
Que piensan,
que si somos más, así nos atrevemos. No,
¿no? Pues que seguro que hay gente como tú y como yo, o sea, no tú y como yo,
vamos
sino como
ellos red, dos. ¿No? Vamos a hacer una red, ¿no? Vamos a hacer una red.
Y yo qué sé, para explicarnos un poco y para tal. Y de hecho ponen un anuncio en el periódico.
Qué
dicen,
bien.
¿Te lo cuento?
Sí.
¿Estás pensando en suicidarte? No te precipites, no estás solo. Somos muchos los que pensamos igual que tú, e incluso lo hemos intentado. Escríbenos exponiendo brevemente tu situación, tal vez podamos ayudarte.
Madre
total,
mía.
Que empiezan a recibir tropecientas mil cartas.
¿Cómo era el apellido? ¿Cómo era?
Relonen, o Rellonen.
Más bien Melonen, ¿eh? Porque es un melón, pero
¿por
bueno.
¿Qué?
Por favor,
¿pero tú sabes la cantidad de cartas que reciben?
No, claro, otro melonen.
¿Y qué es lo que deciden?
¿Qué? ¿En grupo? ¿Cogemos un autobús?
No.
¿Alquilamos un
autobús? Bueno, eso venía a cuento a lo de antes, lo de el camino a ninguna parte que cantaba el amigo de Talking Heads. Pues que eso viene después y ya te lo cuento. Que hacen una especie de seminario.
Madre
de
mía.
Suicidiología.
Madre mía.
Sí, sí, sí.
¿Cómo están las cabezas?
Y nada, se juntan... tropecientos mil.
Chorrocientos.
Claro, después de... ¿Y entonces qué pasa? Que después de ese seminario que
me
se
pasan
reúnen
una
todo...
nota, me pasan una nota, me dicen que son 600 exactamente los que se han apuntado a este
pues,
seminario.
Cabeza arriba, cabeza abajo, aún sin cortar y sin estrangular, rondan los 600.
¿Ves?
Efectivamente.
¿Ves? Es que está todo
y...
en el universo. Monta este 600.
Y esa voz que te ha salido
estoy
ahora...
Estoy recuperando a López.
¿Cómo era? Bueno, ya, me callo. Bueno, ¿y
tú
qué pasa?
Muy bien, tú dabas muy bien el contrapunto.
Ya, vale. ¡Señorito! Venga.
Bueno, ya han visto que nosotros no nos hemos apuntado al seminario ese.
No, pero que te ríes mucho, porque al final, ¿qué pasa? Que deciden... reunirse todos, quedar...
No vayas a contar el final.
No,
vale.
Que se deciden reunirse y coger a un director de...
¿Operaciones?
Uno de ellos es... los dos son los directores de operaciones.
Sí, sí.
Y con otro que se quería suicidar, que tenía un autobús súper mega nuevo y...
Lo veo ahí en la portada que hay
caben
en el
todos
ahí.
Y se van uniendo cada vez más. Se pueden a viajar, venga, ahí por
venga.
Finlandia...
Les
y van atrasando, van
vivir,
atrasando.
Les entran las ganas de
y,
vivir.
Oye, que de repente, pues, le cogen gustillo.
Oye, que si sale una finlandesa guapa,
pues
hasta los
no
20 años están de buen ver. Luego ya Se van pillando peso y eso.
Pues eso, que sí que hay, mire, que es evidentemente hay historias así muy duras, por toda la gente que explica, pues yo me quiero suicidar porque tal,
y
pero
los
igual.
Chicos finlandeses son altos, fuertes, rubitos, como
pues,
a ti te gusta,
a mí me
Arantxa,
gusta. Bueno, lo de rubito no,
¿cómo
no te
que
creas,
no, hombre?
No.
Luego,
altos sí, y fuertes pues,
luego
depende.
Se les queda un poco el pelo a ellos y se ponen también gordos y fondones, pero bueno, esto es la naturaleza,
y
esto
bueno,
va así.
A mí lo que no me gusta es el clima, ya
el
te
clima,
lo digo.
Ya, ya. Bueno, pero
y
esto...
No solo por lo de la oscuridad.
Tú diles, Benicàssim. Y bueno, sí. y vienen corriendo. No,
paella.
Paella, Benicàssim.
Sangría.
Cerveza, pues oye, gratis. Cerveza.
No, lo de gratis no, qué no, narices.
Hombre, gratis para ti, gratis para ti.
Ah, eso.
Bueno,
sí.
El delicioso suicidio en grupo de Artop de Plastelina, no, Pasilina, es la recomendación que nos ha hecho en el programa 600... Arantxa,
claro,
Bravo.
Pues claro, que la vida que vivirla.
10 segundos más antes de que te ejecuten.
No.
¿No?
Me los guardo para mí y para mi silencio. Y para decir que estos son Manic Street Preachers.
Sí.
Y que este tema es de la serie de Mass Suicide is Painless.
Yes. Bueno, muy bien. Aprendí
está,
inglés de joven, ¿eh? Arantxa, se nota. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós.
Adiós.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Vaya frío que hace aquí en Madrid. Vaya frío más grande.
Estamos temblando del frío, es una cosa.
Tenemos fiebre.
¿Fiebre de qué? ¿Fiebre de qué?
Que cuando uno tiene fiebre, tiene frío a veces,
¿no? O calor,
¿no?
Sí.
También,
sí.
También. Bueno, pues para no tener frío, un chocolatito, pero del bueno.
¿Un chocolatito ahora?
Sí.
Que tenemos 27 grados ahí fuera, Paloma.
Pero es recomendable. Cuando
¿sí?
hace calor, tomar bebidas calientes.
Ah,
y
esto me lo
frío...
dijiste tú cuando estuviste en el Sáhara, que veías que allí se lo tomaban todo hirviendo, ¿no?
Sí, claro que sí.
Uf.
Sí, un chocolatito del bueno, del que te hace pensar.
Una buena bufanda ahora, ¿eh?
Deseo chocolate. Como el título de la novela de Care Santos, la novela ganadora del premio Ramon Llull de este año.
Uh-huh.
Microhistoria, ficción y el chocolate como excusa perfecta para tratar la historia de Barcelona. Care está al teléfono. Muy buenas tardes, Care.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo prefieres? ¿A la taza? ¿En tableta?
Bueno, yo debo deciros que estáis un poco antiguos, chicos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, por supuesto. El chocolate se puede tomar fresquito,
toma,
mezclado con mango, y es de lo más refrescante. Está riquísimo. O sea que si me dais a escoger, me quedo con ese.
Llámanos antiguos. Tienes toda la razón, ¿ves?
Bueno, con perdón, ¿eh?
No. Está
no,
bien.
No, Care, pero eso de verdad es un chocolate o un helado.
¡Ay, qué rico! No, es un chocolate y además líquido, bastante líquido. A mí me gusta el chocolate que no sea muy espeso y líquido y mezclado con fruta, por ejemplo, con mango.
Ay.
A mí me gusta mucho. Y eso se toma muy frío, lo más frío posible, y es riquísimo.
¡Qué bien suena!
¿A que sí?
¡Ay, hasta ahora! ¡Mataría!
Pues ya sabéis. Hombre,
¡mataría yo!
Tampoco le haría un asco yo a un helado de chocolate bien bueno.
Claro que no. Deseo de chocolate. Estás estos días por Madrid, pero bueno, promocionándola, por eso te llamábamos. La novela abarca la evolución del chocolate, ¿no? Pero al revés, o sea, del tiempo presente al pasado, al siglo XVIII.
Sí, la novela empieza en la actualidad y va hacia atrás. Y abarca tres siglos de historia, como bien dices, en que el chocolate, bueno, es un poco aquello que decía John Lennon, que era la vida, ¿no? Lo que va pasando mientras tú haces otras cosas, pues el chocolate es eso, está ahí en el fondo de todo, porque todos los personajes tienen una vinculación especial con él, pero no es el eje de la acción, sería, si no sería una monografía histórica, ¿no? Sería un ensayo. Ahí está, y todos los personajes, bueno, pues viven su vida, que no es poco ni es poco azarosa.
Bueno, la verdad es que llama mucho la atención, ¿no? Porque tienen un elemento en común, una chocolatera, las tres historias que cuentan, y es que al final uno se pone a pensar y llega a la conclusión casi de que esa chocolatera tiene vida propia.
Claro, es que yo casi me atrevería a decir, y lo diré bajito, que la chocolatera es la protagonista absoluta de la novela. En realidad, a mí me interesa mucho siempre contar la historia, las historias que esconden los objetos, y esta chocolatera de porcelana fina, de buena factura, hecha en Versalles, en el siglo XVIII, pues bueno, es la que recorre en realidad toda la novela y enlaza un poco, porque las tres historias, las que ocurren en el 20, en el 19 y en el 18, sin ellas y la chocolatera no tendrían nada en común. Uh-huh. Es lo que tienen, ese objeto que poseen todos los protagonistas de las distintas historias y que al final actúa de nexo.
Chocolateras y mujeres, ¿no?
Sí, mujeres, pero también hay muchos hombres.
No,
¿eh?
No,
es cierto que los puntos, quizá las protagonistas sean más bellas, uh-huh. inevitablemente. Yo soy mujer, me resulta más fácil ponerme, supongo, en la piel, en las emociones de una mujer, pero bueno, todas ellas están condicionadas por lo que hacen o dejan de hacer los hombres que tienen alrededor. Es decir, que no sé, si fuéramos aquella definición clásica del protagonista de la novela, que es aquel sin el que la novela no existiría, pues tendríamos aquí profundas discusiones sobre si son las mujeres o los hombres.
Ya, hombre, si están tan condicionadas, que los manden a freír espárragos,
¿qué dices?
¿No?
¿Por qué? Oye.
Es difícil.
Bueno, la verdad es que, en fin, no sabíamos que Barcelona tenía luego también esta relación con el chocolate tan intensa, ¿no? Yo no sé si te ha costado, Care, encontrar información, ¿no? Bibliografía sobre, bueno, en fin, estas cosas históricas en torno a este dulce tan preciado.
Bueno, no me ha costado porque disfruto mucho las fases de documentación. Mis novelas comienzan siempre con una documentación profusa y que yo a la que no quiero renunciar ni debo, pero además no quiero porque me lo paso bomba. Uh-huh. Es la etapa para mí más estupenda, ¿no? La de sumergirme en un archivo, una biblioteca y dedicarme a rastrear. De hecho, todo empezó en una documentación anterior. Uh-huh. Yo llegué a este tema por un chocolatero del 18, un tal Fernández, que inventó en 1777 una máquina que fabricaba chocolate y la tuvo en su comercio, que era una tienda pequeñita del barrio de la Ribera de Barcelona, y allí la tuvo y con ella fabricaba un chocolate que vendía a sus clientes. A mí este señor me despertó muchísima curiosidad y fue por él que empecé a rastrear el tema del chocolate. Vi que él, quizá para una novela muy extensa, no me daba y entonces sí que acabé yendo a la materia prima, ¿no? Pensé, bueno, ya que este señor Fernández no me da para una novela completa, pues seguramente el chocolate sí me da, y ahí es cuando empecé a mover otros hilos y me lo pasé muy bien porque, en fin, es un tema muy dulce, ¿no?, entre otras cosas.
Sara, Aurora, Marianne, las tres mujeres protagonistas que tienen esta relación con el chocolate y que están tan condicionadas por los hombres que la rodean.
Pues por algo será.
¿Con cuál te identificas más? ¿Qué personaje te gusta más de los tres?
Bueno, me gustan los tres. Identificarme, quizá me identifico más con Sara porque es una mujer contemporánea que tiene mi edad y que, bueno, yo podría haber sido Sara, ¿no? Uh-huh. Ella tiene la hipoteca pagada y la vida muy resuelta. Yo no la tengo tan resuelta, pero tampoco tengo los problemas que ella tiene porque Sara tiene la vida muy resuelta y es una mujer hecha a sí misma, pero justamente quiere lo que no puede tener, ¿no? Que es a un hombre que en su vida no puede estar de la manera que ella quisiera que estuviera. Uh-huh. Y bueno, las demás también me despiertan mucha ternura, ¿eh? Aurora es una mujer del 19 que, bueno, que acepta como buena hija de su tiempo, pues acepta la condición social en la que nació, que no es una condición social ventajosa. Yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ser una dama del 19, pero una dama bien, ¿eh?
Mm-hmm. Sí, sí.
Las de los sótanos, las criadas, eso no era lo mismo, ¿eh?
No.
Pero Aurora, bueno, pues asume su condición de mujer nacida en una baja clase social y la asume tanto pues que la vida para ella será otra cosa, a pesar de que ella opone mucha resistencia, otra cosa más ventajosa, me refiero. Uh-huh. Y por último, Mariana. Bueno, Mariana es la más joven, a mí me despierta mucha simpatía. La más joven tiene mucha energía, pero realmente se enfrenta a un mundo muy machista, muy misógino, que es el la sociedad del 18, en que ni siquiera puede trabajar, ella es chocolatera, ni siquiera puede trabajar por el hecho de ser mujer y tendrá que vencer un montón de problemas y de adversidades para poder salirse con la suya. Y no os voy a decir si lo consigue, por supuesto.
Hombre, eso hay que leerlo,
hay que
claro.
Leer, hay que leer. Hombre.
Hombre, es que jamás debo hacer una cosa así, ¿no? Aplastar el final a alguien que quiera llegar por sus propios medios.
Hombre, la verdad que me ha llamado mucha la atención una cosa que has dicho. Dices, bueno, yo podría ser Sara perfectamente, Sara Rovira en la novela, tiene la vida resuelta. Luego añades, yo no. Hombre, que el premio ha estado muy bien.
Hombre, como para solucionar la vida, no.
Sí, porque
ya me gustaría a mí. Yo no me quejo en absoluto de la vida que tengo.
Sí,
me dedico a lo que más me gusta del mundo, que es escribir. Y bueno, y no tengo una chocolatería, pero la verdad es que ni gana.
Ya.
Sí, bueno, tengo mi hipoteca como todo el mundo, ¿no? Pues
ya,
soy
claro.
una mujer de clase media de lo más vulgar.
Sí, y además es que, bueno, el premio puede llamar mucho la atención, 60.000 euros, pero bueno, que luego hay que darle una parte importante a Hacienda.
Hombre, un pico importante. A mí siempre me hace mucha gracia esa anécdota que cuentan de Sánchez Dragó la noche en que ganó el Planeta, que se fue a ver a, estaba allí el señor Boyer, que era entonces ministro de Hacienda, y se fue a verle a su mesa y le dijo: señor Boyer, enhorabuena, ha ganado usted el Planeta. Pues, más o menos, ¿no? Es ilustrativo.
Sí, es que, en fin, estas cosas hasta que no te pasan, en fin, y uno no recibe premios todos los días, pero bueno, cuando llega la lotería de Navidad y estas cosas, que son premios...
No, ya hay que pagar también por la lotería.
Sí,
ya
hay
no
que pagar por todo, sí, pero bueno, está bien.
Ya,
yo creo que yo soy de las que defienden que haya que pagar, ¿eh? Pienso que todos tenemos que aportar en la medida que de nuestras posibilidades lo necesario para que todo funcione bien. Otra cosa es ya lo que hagan con ello, pero que hay que pagar está claro.
Bueno, la verdad es que, Care, que te deseamos mucha suerte, mucho éxito con Deseo de Chocolate.
Sí.
Y bueno, que ya, como ha pasado tiempo, te lo podemos decir, que nos encantó Habitaciones Cerradas.
¡Qué bien! Muchísimas gracias. Pues lo celebro muchísimo. Es una novela que sigue dándome muchas alegrías y me encanta que, bueno, que siga viva, ¿no? Es estupendo, es como un hijo que
eso es.
Le vas viendo y te sale listo, pues es estupendo que te salga listo.
Bueno, y esta tarde, si hay algún interesado, me parece que te pueden ver, ¿no? En Blanquerna.
Claro, esta tarde presento en el Centro Cultural Blanquerna a las 7, acompañada de Luis Alberto de Cuenca, que es una compañía...
¡Hombre! Dale recuerdos de nuestra parte, ¿eh?
Se lo daré,
que
se lo daré.
Que es muy buen amigo nuestro.
Bueno, oye, Luis Alberto de Cuenca es amigo de media humanidad.
No, nuestro, tú le dices que de parte de los de la playa y verás cómo te sonríe.
Muy bien.
Porque nos conoce.
Por seguro que lo haré y además será una presentación estupenda a la que, por supuestísimo, estaréis todos invitados.
Pues si podemos, por allí nos pasaremos. Muchas gracias, Care.
Gracias a vosotros.
Hasta luego, un beso.
Hasta luego.
Bueno, Paloma, nos han llamado antiguos, ¿eh? Claro, nos montamos en un 600, queremos tomar chocolate calentito con el calor que hace, ¿qué quieres que nos llamen?
Y ponemos a los mojinos escocíos diciendo que hace frío.
¿Qué quieres que nos llamen?
Antiguos.
Sí, por menos de esas, algunos los han mandado a pastar.
Necesitamos presupuesto.
Bueno.
Para el reciclaje.
Pues nada, vete ya consiguiéndolo. Hasta mañana.
Chao.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid, tu radio.
Trabajo en una empresa a las afueras desde hace 5 años. Me encanta mi trabajo. Suelo fichar mi salida a las 5. Bueno, depende. Lo único seguro es que al volver a casa, empiezo un nuevo turno de trabajo.
¿Cuánto dura tu jornada?
Por la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Instrucciones para viajar al Caribe. Elige entre Riviera Maya o Playa Bávaro. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, ponte delante de una palmera y haz una foto selfie. Ahora con Nautalia puedes hacerlo desde 790 euros, todo incluido. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Atención, se buscan oyentes que quieran informarse, opinar, participar, divertirse y saber todo lo que se cuece en Madrid y más allá. Se ofrecen 5 horas de radio, de 8 a 1 de la tarde. ¿Razón? Yo misma, Eli del Valle. Interesados, dirigirse a Hoy en Madrid a partir del próximo lunes.
De lunes a viernes, de 8 a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Efectivo, eficaz o eficiente? ¿Eh? ¿Qué se dice? Pues bueno, son 3 palabras que se parecen muchísimo, pero tienen sus matices. Rafa Cerro.
Esa trabajadora es muy eficaz, ¿no? Es muy efectiva. ¿Eficaz, efectiva? ¿O esa trabajadora es muy eficiente? Eficaz, efectiva, eficiente, un pequeño lío. Veamos. Diccionario de la Real Academia. Eficacia. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Podemos decir, ese empleado es muy eficaz. Significa que puede desempeñar tareas, resolver problemas, solucionar algo, vamos. Efectividad, capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Lo mismo, la misma, idéntica definición. El empleado aporta soluciones, no deja cosas por hacer. Una tercera posibilidad de la que mentábamos, eficiencia, capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Ejemplo del diccionario de la academia, valerse de alguien o de algo, tenerlo o utilizarlo por suyo. Por ejemplo, disponga usted de mí a su gusto. Creo, pues, que podemos elegir o esa trabajadora es muy eficaz o bien esa trabajadora es muy efectiva. Mejor que esa trabajadora es muy eficiente. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
A ver, eficaz y eficiente son prácticamente lo mismo, aunque eficaz es más bien cuando se refiere a cosas y eficiente cuando se refiere a personas. Pues esto de lo que me he enterado. De todo lo demás me lo voy a tener que escuchar en el podcast porque no he acabado de procesarlo. Rafa, lo siento. Es que mezclas tantas cosas que pareces un maestro albañil con el cemento. Llegó el superjueves, un jueves que es el día de, y bueno, no sé si ha llegado Pablo López contento o no contento hasta su puesto en la bolsa. Hola, Pablo.
Muy buenas tardes. Hombre, yo a la hora de la
mañana. Te has quedado sin comer, ¿no?
Bueno, hemos comido después de...
Bocadillo.
De Draghi. No, bocadillo. Hombre, no.
Que acaba a las 3 de la tarde o así, ¿no?
Pues la comparecencia, con todo el bloque de preguntas que aquí en España no se da y que se libró por canales internacionales, ha acabado a las 4 menos 20.
Toma.
De la tarde.
Y la ha seguido, por supuesto.
Hombre, toda entera, ¿no? Porque lo gordo lo ha dicho al principio.
0,15, ¿no?
0,15, esos son los tipos de interés. El nuevo dato de referencia, efectivamente, una bajada de un 0,10, o en términos más puramente económicos, 10 puntos básicos.
10.
Cuando alguien hable de 10 puntos básicos, o bueno, cuando es puntos básicos, hay que dividirlo entre 100, es decir, 10 puntos básicos equivalen a 0,10.
Bien.
Y ese va a ser el nuevo tipo de interés de referencia para... pues cualquier operación que se vaya a hacer con el Banco Central Europeo, o sea, un nivel, el mínimo histórico, 0,15%. Nunca había estado tan barato.
¿Nunca?
El dinero en la zona en la zona euro.
¿Y a eso se le suma?
A eso se le suma otra cosa que ya estaba dado por hecho que iba a ocurrir, que es la tasa negativa para la denominada facilidad de depósito. Lo explicamos rápidamente. Los bancos comerciales, le puede sobrar dinero un día en caja,
¿sí?,
y el Banco Central Europeo da lo que se llama la facilidad de depósito, que es coger ese dinero que le ha sobrado al banco, plaf, y lo coloca en un depósito a un día.
Venga.
En una cuenta del Banco Central Europeo.
Venga, qué bien.
Durante un tiempo eso se daba una rentabilidad mínima, muy pequeñita.
Sí.
Desde hace unos meses esa rentabilidad pasó al cero y hoy ha pasado a una cifra negativa, el menos 0,10%.
¿Y les interesa tenerlo perdiendo dinero?
Ese es el objetivo de esta medida, que ese dinero no vaya al Banco Central Europeo, sino que vaya a generar actividad.
O sea, que es para disuadir.
Efectivamente, es una medida de usted no me traiga aquí el dinero.
Que no lo quiera.
No es que no lo quiera, es que le voy a cobrar si me lo trae. Bueno, entonces, usted verá qué hace con el dinero, pero aquí desde luego yo le cobro. Y a partir de ahí ha empezado, bueno, cuando han salido esos dos datos a las 2 menos cuarto de la tarde, ha habido algo que no había ocurrido nunca en la historia del Banco Central Europeo, y es que han avisado de que iba a haber un comunicado extraordinario que iba a salir después de la comparecencia de Draghi, indicando
pormenorizando a lo mejor
efectivamente,
¿no?,
lo que ellos han denominado sobre las nuevas medidas de política monetaria. ¿En qué van a consistir a grandes rasgos estas nuevas políticas de medida extraordinaria? ¿Qué es lo que estaba esperando el mercado como agua de mayo? Pues por un lado, van a lanzar un par de operaciones de refinanciación a largo plazo, prácticamente 4 años.
¿Sí?
Va a haber, es lo que se ha denominado en otras ocasiones la barra libre de liquidez. Entonces, en septiembre de 2014 y en diciembre de 2014, con una serie de condicionantes ya más técnicos, van a poner hasta 400.000 millones de euros a disposición de los bancos. El objetivo es usted cuánto dinero necesita, tenga, lléveselo, pues prácticamente gratis, porque claro, con unos intereses del 0,15%, prácticamente gratis.
¿Sí?
Pero este viaje, esos préstamos, ese dinero que se va a coger de ahí, sí va a estar condicionado y obligado a que haya un préstamo para viviendas, para actividad económica.
Vamos, que llegue al resto de la gente.
Efectivamente, efectivamente. Porque si no lo prestan, lo van a tener que devolver antes de tiempo. Y esta parte, la verdad, que en la intervención no ha quedado claro. Y luego hay mucha documentación. Eso habrá que irlo viendo durante varios días. Me imagino que con un interés más elevado. O sea, va a estar condicionado eso. El objetivo es que el dinero empiece
circule,
a circular.
Circule,
hacia donde
que haya alegría, que haya alegría.
A lo que normalmente... Básicamente se llama la economía real.
Sí.
Es decir, lo que es, pues bueno, pues el tío que tiene ahora mismo una tienda que no tiene liquidez porque le retrasan los pagos o lo que sea, poder acceder a una vía de liquidez, esperemos que a un porcentaje barato, porque aquí está la otra.
Claro.
O sea, el negocio para los bancos, de hecho ahora vamos a repasar el IBEX 35.
¿Qué? Redondo, ¿no?
El negocio para los bancos es redondo porque ellos cogen el dinero del BCE prácticamente gratis y tú fíjate, a poco que lo presten,
ya han ganado.
Con una rentabilidad pequeña,
ya han ganado
claro. Efectivamente. Hombre, el negocio es muy redondo para los bancos. De hecho, ahora vamos a ver el comportamiento de...
Se ha notado un poquito.
Y además va a establecer otra serie de medidas que van a ir implantando en los próximos meses. Esto de momento lo ha advertido, que va a abrir la puerta, deja la puerta abierta a ese programa de compra de deuda, de bonos, que es lo que han estado haciendo en Estados Unidos.
Bien.
Eso todavía, digamos que es el último as que se guarda Draghi en la manga, porque hoy la verdad que ha tirado con todo.
Toma, fíjate, toma, que hemos, tanto tiempo criticado, que le hemos dado caña aquí.
Sí, pero yo creo, fíjate,
I'm ready.
Me vas a llamar inconformista, pero no lo he hecho bien.
¡Inconformista!
Efectivamente, vamos a ver, no podemos lanzar todo de golpe y porrazo. O sea, pero la pregunta que yo tengo es, ¿esto no se podía haber hecho
antes,
desde meses atrás,
sí,
progresivamente,
claro,
en función de la necesidad? Porque si hoy el Banco Central Europeo ha decidido soltar prácticamente todo lo que tenía, fíjate, los tipos de interés se quedan en el 0,15, no hay margen ya de maniobra, muy pequeño. Si ha soltado todo lo que tenía, ¿tan mal estamos?
Bueno, pues
esa es la pregunta.
Muy bien no estamos, ¿no?
Esa es la pregunta. Bueno, la reacción de los mercados pues ha sido inmediata. Según se confirmaba que había esa bajada de tipos, que además ponía la tasa negativa y que iba a haber ese comunicado, ha habido una primera subida que luego, en cuanto ha empezado a hablar Draghi, se han empezado a conocer los primeros detalles, ha ido acompañado de una segunda subida. Eso nos ha llevado a tocar 10.970 puntos, que es el nuevo máximo intradiario del IBEX. Fíjate, a 30 puntitos de los 11.000.
Pero no hemos cerrado ahí, ¿no?
No, luego ha ido moderando un poco, evidentemente. Ahí ha habido un pequeño ataque de vértigo. Además, luego también, hombre, han ido viendo todos los detalles y eso también ha empezado a pesar un poco.
Se ha enfriado, la cosa.
Los mercados son insaciables. Es decir, a los mercados dale esto, dale 400.000 millones que te van a pedir otros 400.
Son los gremlins. Los mercados son los gremlins.
Pero aún así hemos cerrado con una subida del 1,12%, 10.876, que supone marcar un nuevo máximo de 2014. Y en los valores, pues mira, fíjate, tu padre va a estar contento. Porque
¡hombre!
Sabadell cierra como líder, 3,57% de subida.
Hoy le llamo.
BBVA un 2,47, Popular un 2,37, Bankinter un 1,90, CaixaBank el 1,80. La subida ha llegado a ser más grande en los primeros momentos para los bancos.
Sí,
por este negocio que ya te digo, es decir, les estás dando...
El negocio.
Les estás dando normalmente el banco, ¿qué hace? Toma el dinero prestado de uno para dejárselo a otro.
Claro.
Pero claro, si ahora el que le va a dejar el dinero es el de arriba, pues claro, le sale redondo el negocio, por mucho que lo tenga que prestar, claro, evidentemente.
No hay duda.
Veremos a ver si se presta con un poquito más de cabeza que en ocasiones anteriores.
Sí.
Y el dinero, pues evidentemente...
A ver si circula, que esto sería... Le daría mucha alegría...
Va a estar condicionado a ello, y si no, pues evidentemente tendrán que devolverlo...
A esos autónomos, a esas pequeñas empresas que están ahí muy ahogados,
Sí, porque eso puede volver a generar esa actividad económica que es necesaria para poder recuperar crecimiento, poder recuperar inflación, y evidentemente está claro que el riesgo de esa deflación, pues sigue latente y ahí lo ha reconocido con este tipo de medidas Mario Draghi.
Bueno.
También ha sido positivo para la prima de riesgo, que ha terminado cayendo pues hasta 141 puntos básicos. Uh-huh. Y es que la subasta ha sido muy buena, la metemos aquí rápidamente. Sí, se ha adjudicado bonos a 3 y 5 años y en ambas referencias mínimo histórico, sobre todo a 3 años, que uh-huh. se ha adjudicado por primera vez este tipo de deuda con una rentabilidad inferior al 1%. Se han adjudicado al 0,98.
Así muy bien, muy bien. Así pagaremos menos intereses.
Efectivamente. Ha sido, yo creo, una jornada bueno muy positiva para el mercado, evidentemente. Ahí está el resultado.
Muy bien.
Y vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días cuando se tenga que empezar a hacer la digestión de todas las medidas que por fin ha anunciado Mario Draghi, que ha dejado de ser el hombre preparado para hacer para ser el hombre que dispara con toda la artillería.
Sí, señor.
Bueno, y fíjate, el euro al final cierra en 1,36,1, ligeramente por encima, ha vuelto al nivel prácticamente de apertura, pero según se iban detallando las medidas, uh-huh. estaba a punto de perder el 1,35.
Bueno.
A punto. Así que eso ya hemos dicho que sería muy positivo para nuestras exportaciones.
Bueno, Pablo, cumplidito, ¿eh? Hombre. Nada, que no teníamos ganas que llegara el jueves.
Te digo, verás, mañana vamos a echar de menos a Mario.
Eso es.
Mañana tendría que dar otra conferencia.
Mañana depresión. Un abrazo, amigo.
Otro, hasta mañana.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ven a deletrear el mundo a la Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 30 de mayo al 15 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Banco de Sabadell y Real Casa de la Moneda.
Instrucciones para las vacaciones de tu vida. Elige el destino que más te apetezca. Prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Cuando llegues, hazte una foto selfie delante de la puesta de sol. Con Nautalia puedes hacerlo desde cualquier parte del mundo a precios increíbles. Nautalia, conecta con tu mundo.
El día 8 de junio a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Hoyo de Manzanares, sorpréndete con los personajes de la Aranda. Seres llegados desde los bosques que nos harán disfrutar con malabares, acrobacias y danzas aéreas en el Día Mundial del Medio Ambiente. Recuerda, 8 de junio, 1 del mediodía, Plaza de Hoyo de Manzanares. Organiza Ayuntamiento Hoyo de Manzanares, colabora en Seda y Arlequín.
Valdebebas, próxima construcción de viviendas únicas de 3 y 4 dormitorios en urbanización cerrada con vistas al lago y al parque forestal. Oferta de lanzamiento en unidades limitadas desde 279.000 euros, con la garantía y prestigio de Gilmar y Gestilar. Infórmese en el 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
101.3 y 106 FM.
Pues es hora de coger los bártulos e irnos en comunidad a visitar uno de los 179 municipios de nuestra región. Uno en el que ya estuvimos ayer, ¿verdad, Pablo Otero?
Así es.
En el Molar.
El Molar, ese nombre que recuerda, bueno, que evoca lo que es el Molar, la mola, la muela. Y hay quien no se pone de acuerdo. Dicen unos que el Molar es la muela, la elevación. De hecho, si os fijáis cuando vais por la carretera por la 1 a la altura del 42,
sí.
Lo que se ve son esas crestas a mano derecha. Digo,
esos son los premolares.
Hay de todo, porque hay molares, premolares, hay incisivos, hay caninos. Son formaciones rocosas, además muy chulas para acercarse y el que quiera encaramarse, porque son unos vigías estupendos.
Es optativo.
Bueno, pues tenemos la acepción esta de la muela y luego tenemos la de la mola. La mola, por definición, es un terreno, es una meseta un poco elevada, pedregosa. Lo de pedregosa lo cumple el molar. Y lo de elevada, pues muy bien, sí, porque por el flanco izquierdo, digamos que viene la Sierra de la Cabrera bajando,
uh-huh.
y por el flanco derecho del molar, siempre mirando, digo, hacia Burgos, como
sí,
dice,
sí, sí.
tenemos ya, pues ya la llanura que ya nos llevaría hacia la
eso,
zona de
Valdetorres.
No, es peor mirando a Cuenca. No por Cuenca, sino por la expresión.
Sí, es por la expresión, que
vale,
suele
vale.
utilizarse para otras cosas.
Bueno, recapitulamos un poco, por
bien.
Si os perdiste
el molar.
Idea. Ayer estuvimos hablando del pasado del
sí,
Molar.
Que se independizó.
Efectivamente, citamos la Atalaya, ir a visitarla porque es una auténtica maravilla, la independencia
de Talamanca.
En el 16 de Talamanca. Este uh-huh. año cumplen 450 años de esa independencia. Un poquito más tarde ya se haría la división entre Talamanca, el Molar y el Vellón. Uh-huh. Hablamos de esos cuatro poblados originales del Molar, Aristón, Casas Viejas, Valdelarría
sí.
y La Mola. Y también de esa convivencia que hubo ejemplar entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. De hecho, ayer no lo cité, perdona, Han aparecido monedas con la estrella de David en el molar.
Ajá.
En una de las caras,
sí, sí, sí.
La estrella de David, o sea que...
No, bueno, judío. Y contaste esto del apellido de la Morena.
Ah, sí, sí, lo de la Morena, sí, sí. La gente que se cristianizaba y que adoptaba el apellido de la Morena. Todavía quedan algunos de la Morena en este El Molar de Madrid. Y también los pelirrojos.
¡Los pelirrojos!
Una curiosidad de esta Comunidad de Madrid fabulosa en la que tenemos los pelirrojos del Molar y la gente con seis dedos en cerebra de Buitrago.
Sí, que eso ya nos lo contaron.
Sí, no vamos a repetirlo,
¿no? Un forastero, no que tenía a lo mejor seis dedos y que gustaba mucho a las mujeres. Bueno, pero eso ya otro día.
Bueno, pues...
¿Dónde nos quedamos? ¿Qué nos contó Felipe?
Eso es, habíamos hablado de la fuente milagrosa del Molar, de cómo un toro que estaba el hombre malito, perjudicado, bebió el agua de la fuente y la fuente milagrosa hizo que se recuperara el toro y desde entonces el toro está en el
como escudo un toro, del Molar. Está como un toro.
Os hemos puesto en Facebook y en Twitter el escudo del Molar para que veáis.
Sí, sí, que es un toro.
Os lo cuento, es un toro y ahí se ven las dos urgencias, los dos chorros que salen de la tierra y que, bueno, se convirtieron en... objeto de codiciado deseo, porque la gente, bueno, pues empezó a hablar de ese manantial milagroso y alrededor del manantial se creó una industria, un balneario muy famoso por aquella de época y también ligado a una de las cosas que os voy a contar a continuación, que es...
¿Qué es?
Bueno, pues el milagro de la Virgen del Remolino.
Esto ya lo adelantaste ayer, que ibas a relatarlo. A ver, ¿cómo lo cuentas?
Pues dice la leyenda que había unos pastores de Molar descansando junto a la ribera del río Jarama. Y de repente se produjo un gran vendaval que recorrió todo el campo y levantó las pajas del suelo, los polvos. Y asustados, los pastores se arrojaron al suelo. Y una vez acabado el viento, vieron en unas matas un objeto brillante.
Ajá.
La imagen de la Virgen.
Estaba allí, no se la llevaba el viento.
Apareció la Virgen después de ese vendaval, después de ese torbellino, después de ese remolino.
Ya está.
Apareció la Virgen.
Y ya tenía el nombre.
Así que lo tenían claro, Nuestra Señora del Remolino.
Perfecto.
Ahí estamos. Lo que pasa es que la leyenda se tuerce un poco sí, por desavenencias entre vecinos.
¡Hombre! Que está justo en un sitio que puede ser de un pueblo, pero que...
Pues estaba, la cosa apareció entre el Molar y Valdetorres de Jarama.
Ya estamos.
¿Dónde apareció la Virgen? ¿En el Molar o en Valdetorres?
Unos dicen que...
Pues ahí está. Lo que pasa es que, bueno, pues al final parece ser que en el tramo de la ribera en el que estaba de Jarama era más del Molar.
Ya.
Así que se quedó en el Molar. Y desde entonces los de Valdetorres, bueno, pues andaban un poco recelosos y tenían sus más y sus menos, iban a la ermita, raptaban la imagen, luego la imagen volvía para allá. En fin, cosas...
cosas veredes.
Mira, hay un canto que se utiliza además en estos días, que por cierto mañana viernes...
Sí.
Es la coronación de la coronación canónica de la Virgen del Remolino.
¡Toma!
Sí, sí. Bueno, pues hay un cántico que dice, Morena, la Virgen de Arcos... Morena, la del Pilar. Para morena y graciosa, Remolino en el Molar.
Señor, hombre, eso es poesía. Eso es poesía.
Ya te digo, y ahora vamos con la segunda parte de la polémica.
¿Qué pasa?
El toro.
¿Qué pasa
con la fuente? Una señora, doña Ramona de Goicochea, que es la que se hace con la explotación de estas aguas milagrosas,
¿sí?
Y es la que, bueno, pues va teniendo cierta riqueza en el lugar. Y en un momento dado, doña Ramona quiere que la imagen no esté en la ermita tradicional.
¿Pero por qué?
Pues porque la imagen a otra ermita que ya había patrocinado en la colina de la Corneja.
¿Y qué pasó?
Pues que los vecinos se amotinaron, tuvo que intervenir la Guardia Civil, los civiles por allí dando palos, doña Ramona llorando, los vecinos tirando de un lado del manto de la Virgen.
¡Madre mía!
Total, que también tenemos una... Bueno, una canción que dice, la Virgen del Remolino la han subido a la Corneja, rodeada de civiles, como si fuera una presa. O sea, tú fíjate la que debió montarse. Estamos hablando del año 1896.
Sí, 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 al final del siglo XIX.
Y desde entonces,
vamos,
la cosa está enconada, ¿eh?
Bueno.
Porque que sea la Virgen, que sea la Corneja, que sea la Virgen para abajo, en fin y al cabo, la Virgen lo que quería estar era en su ermita. Y la Virgen del Remolino lo que quería estar era en su ermita tradicional, pero no. Doña Ramona de Goicochea pretendía que la Virgen estuviera en esa ermita y mira tú por dónde la que se lió. Bueno, seguimos avanzando. Cosa importante también en el Molar, las cuevas del Molar.
Mm-hmm.
¿Qué es lo que han hecho los vecinos del lugar? Bueno, pues las han adoptado, aquellas bodegas, aquellas cavas, como restaurante.
Muy bien.
Y tenemos un restaurante
muy fresquitos,
muy fresquito.
En verano, claro. Y calentitos en invierno.
Y también tenemos cancioncilla para las cuevas del Molar.
¡Foy! ¿Cómo dice, estás
sí,
hoy?
Estoy que me, vamos, desatado.
Una guitarra.
Mañana la traigo, hombre. Dice así, en el Molar, cueva gacha, donde beben el buen vino y retozan las muchachas.
Bueno, es un poco picarón eso,
sí,
¿no?
Sí, es una coplilla y un poco de tono, pero bueno, tampoco...
Sí, sí, es para ponerse colorado.
Ningún mal. Te dije ayer que había sido arrasada en varias ocasiones. Uh-huh. Lo digo muy rápido, los arrases han sido en la Guerra de Sucesión, durante la Guerra de Independencia...
Y la Guerra Civil,
durante,
¿no?,
la Guerra Civil, ¿de acuerdo?
Sí, sí.
Eso queda claro.
Pero tres veces destruido el molar.
Y una sugerencia para recorrer el molar. Mm. Iros a hacer el canal del Mesto, que es una preciosidad. Se empieza en el molar y lo que haces es recorrer, son 4 kilómetros, bueno, un poquito más si quieres, uno de los primeros canales que llevó agua a Madrid, el canal del Mesto. Es el canal del río Guadalís. Vais a reconocer un montón de obras hidráulicas fabulosas, con sillería, unas presas majestuosas.
¿Se puede beber el agua?
Se puede beber el agua.
Bueno, pregunto.
Digo, ¿se puede beber el agua? No me deja acabar, que lleves una cantimplora, porque yo no metería el morro, porque las cosas como son.
Ya, por eso.
Y luego, siguiendo camino, vais a llegar a una zona que le llaman el Claro, el Claro o el Salto del río Guadalís, que es una auténtica gozada, desde luego. Con este tiempo, que además aprieta el sol, pero aún no aprieta mucho, se puede caminar, incluso ir con la bicicleta sobre algunos tramos de estas conducciones hidráulicas con unos elementos fabulosos, los respiraderos.
Hoy era el día, ¿eh?
Hoy era el día.
Porque hemos
teníamos
ido,
que haber empalmado de Griñón.
Hemos ido a Griñón y Pablo y yo íbamos mirando a todos los que iban con la bicicleta hoy con una envidia.
Hoy hubiera sido el día.
Un día buenísimo y ha hecho para ir en bici, ¿eh?
Hoy no, mañana sí, como decía mi padre.
Pues nada, mañana venimos con una baja porque hemos bebido el agua este.
Sí, ya está. ¿Dónde? ¿Cómo atamos la guitarra a la bicicleta?
Bueno, pues nada, que visiten el Molar, que merece la pena. Y mañana además es un día grande en el Molar, como has dicho, que es la coronación de la Virgen del Remolino.
Acaba el triduo, los 3 días de
celebraciones
religiosas y luego ya la coronación canónica.
Sí, y en fin, se da un homenaje allí que se come bien, ¿eh?
A las cuevas, háganme caso, que bien se come.
Bueno, Pablo, gracias. Mañana más.
Mañana más.
Hasta mañana.
Mañana.
Y a todos los oyentes, mañana volvemos a partir de las 4. Esperamos que estén ahí, que será el 601. Hasta mañana.